don, y encima dio gracias por lo está explotando, y seguro que lo va a hacer muy bien en el futuro. Yo no le pondría evidentemente ninguna meta, sería un error para él y para lo que el entorno del jugador, pero sí que bueno, pues jugará su tercer partido allá por el mes de octubre en Sevilla, y luego también lo hará en Oslo, y seguro que poco a poco llegará a ser, pues eso, un gran tío y un gran futbolista.
Y hablamos mucho de Lamine, Javi, pero el debut ayer con gol de Baena también fue fulgurante, no fue el más rápido de la historia de la selección, pero casi.
Sí, fue de los más fulgurantes, ¿no? Nos contaba Escorial en directo en Carrusel que era el más rápido después de debutar con la selección española de fútbol. Estaba muy contento también por su familia, que estaba en la grada. Ferran marcó dos goles. No me gustó nada su actitud en la zona de prensa. No porque no le guste la prensa, que está en su derecho de que no le guste la prensa o que se sienta maltratado, pero dijo su agencia de representación que, bueno, cuando no le llamó Luis Enrique después de la etapa con... no le llamó Luis de la Fuente en su etapa con Luis Enrique, que bueno, que era que la gente lo iba a festejar y lo iba a celebrar. Nadie festeja nada, nadie celebra nada. Tú, si te llaman, juegas, y si no te llaman, pues no juegas. Así que yo creo que ahí Ferran Torres se creció, estuvo un poco crecido en la zona de prensa, pero... lo que evaluamos es lo deportivo. Jugó un ratito, marcó dos goles y se le vio con ganas, que es lo que importa. Está ahí por méritos propios, porque ha jugado bien en el Barça y por eso lo ha llamado Luis de la Fuente. No le ha llamado para, bueno, pues sacarse ninguna espinita de aquello que ocurrió hace meses en Qatar en el Mundial.
No eran rivales de gran entidad, pero 13 goles en dos partidos, hay que reconocer que es la leche.
Lo mejor es la actitud. Yo creo que son rivales menores. Yo cambiaría la forma de clasificación, pero yo no soy nadie, soy un periodista, y creo que cambiar la competición o parar la competición tres veces antes de Navidad es una exageración, porque cortas el ritmo del campeonato. Sería mucho mejor hacer una fase de clasificación un poco más homogénea en una cantidad de días, pero todos juntos, para no partir o no cortar los campeonatos. Y luego también los rivales. Bueno, pues está muy bien que equipos meritorios como Georgia o como en este caso ayer Chipre, pues se planteen en España a jugar un partido de fútbol, pero es que el nivel, es que este equipo, no sé, Axel no me contestó ayer en Carrusel, pero seguro que no juega ni en preferente. Entonces, claro, es una selección española jugando contra un equipo de preferente que lleva un año sin ganar ningún partido, tiene su mérito, pero no para jugar al nivel de los equipos grandes. Tendrán que jugar entre ellos, como decía Relaño, y luego el mejor de ellos que juegue con los grandes, pero que la gente me entienda, con todo el cariño del mundo, el fútbol es para todos, los grandes y los pequeños, pero a la hora de competir no es lo mismo competir con un equipo que sea más o menos de tu altura a competir con un equipo menor, como el caso de ayer de la selección de Chipre, que bueno, la verdad es que demasiado tenían con sacar el balón de las redes.
Nos lo dijeron Oltra y Carceda, que son deportivos, que no tenían intensidad, que defensivamente eran muy flojos, que la gente encima en Chipre no está arraigada con la selección, sí más con la liga, que llenan campos pero ni siquiera van a ver a los suyos, así que bueno, era de esperar que el partido no iba a ser muy difícil. Sí que sube el nivel, Javi, en el próximo parón. Ahí ya estamos hablando de Escocia, líder de grupo, que además si gana prácticamente nos deja para luchar por la segunda plaza, y Noruega. Eso son palabras mayores ya.
Eso es, son dos rivales ya importantes. Escocia, donde España pues naufragó en el partido jugado en Glasgow allá por el mes de marzo, y bueno, pues Noruega, que se juega en Oslo ese encuentro frente al equipo de Haaland, que se va a jugar la segunda plaza. Recordemos, clasifican dos y luego también hay una repesca, o sea que a la Eurocopa van casi todos. Es verdad que si haces el Jaimito te quedas fuera, pero selecciones grandes, si hacen las cosas normalmente bien, estarán en la próxima Eurocopa, que se va a jugar en Alemania. Por cierto, negativo la lesión de Nico Williams, que va a tener para 2-3 semanas, y también las bajas ya conocidas de futbolistas como Olmo o como Marco Asensio, que no van a estar ninguno de los tres en la próxima convocatoria de la selección española, y también no van a jugar con sus equipos, ¿no? Marco Asensio con el PSG, Dani Olmo con el Leipzig, y en este caso Nico Williams con el Athletic Bilbao.
Pues Javi, descansa, y mañana hablamos ya del Real Madrid, de cara a ese partido de Liga con la Real Sociedad. Muchas gracias.
A ti, un abrazo, Ejido.
En cuanto al Atlético de Madrid, que está por ahí Pedro Follano. Hola Pedro, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Vuelven los internacionales también de los partidos con las selecciones, y hay que repasar ese parte médico para ver cómo está el conjunto rojiblanco de cara a los partidos de la próxima jornada.
Sí, con muchas incógnitas para el fin de semana en Valencia. El primero, y que ya no es incógnita, sino que directamente prácticamente está descartado, es Rodrigo De Paul. Vuelve de los partidos internacionales con molestias, ya ha avisado la Federación al Atlético de Madrid, por tanto ya sabe que cuando llegue a Madrid tendría que realizar pruebas médicas para ver el alcance de la lesión. Todo indica que hay una lesión y por tanto no podrá jugar el fin de semana, pero hay que esperar a las pruebas médicas para saber exactamente qué es lo que tiene Rodrigo de Paul, y el resto va viniendo a poco a poco y con los dedos cruzados para que nadie más venga lesionado con problemas. Savic tiene una sobrecarga y ha entrenado hoy en el gimnasio junto a Pablo Barrios después de jugar con la sub-21. Lino, que no ha estado con las internacionales,